tenemos que ir con otros temas, es momento de la tertulia y saludamos, lo tenemos a través de línea telefónica, Juan Ibarrondo, egunón.
Egunón.
Y egunón también, taungietorria a Karegorrian, a Mikel Zubimendi, que está en el estudio de Donostia. Kaixo, Mikel.
Kaixo, egunón, bai.
Bueno, hoy os propongo analizar en profundidad, si nos da tiempo ya hablaremos de alguna otra cosa, pero primero analizar en profundidad las revueltas de Baltimore, que han dado tanto de qué hablar en estas últimas semanas. Bueno, unas revueltas debido, bueno, pues a la muerte en manos de la policía de otro afroamericano. Es un suma y sigue todo esto porque parece que es cíclico, ¿no? Que se van repitiendo este tipo de revueltas en Estados Unidos. Unas revueltas que, por un lado, se basan en esa discriminación racial que a día de hoy todavía existe en Estados Unidos, pero que también tiene mucho que ver, eso es lo que remarcabas tú, Mikel, por ejemplo, en ese artículo que publicabas el fin de semana en Gara, con las diferencias sociales que parece que cada vez son más profundas en Estados Unidos. Yo la primera pregunta que os lanzo, para hincarle el diente a este tema, a Baltimore, en revueltas en Estados Unidos, ¿qué relación veis o si existe relación entre esa discriminación clasista o social creciente en Estados Unidos y la discriminación racial que viene, vamos, digamos, desde que surgieron los Estados Unidos, Mikel?
Sí, sí. Es más fácil explicar, ¿no? En blanco y negro estos temas, ¿no? Es más fácil explicarlo en términos de color de la piel. Y desgraciadamente en la prensa más importante en Estados Unidos, incluso el debate se lleva a un debate de orden público, de cultura policial, donde en muchos casos importan más los cristales partidos de unos almacenes que una médula espinal partida que provoca la muerte a un chaval como Freddie Gray, ¿no? Pero yo creo que hay que salirse de ese esquema de blanco y negro, de color de la piel. Sin duda, existe una cultura policial en Estados Unidos que funciona como fuerza de ocupación en multitud de guetos y barrios empobrecidos. Son significativos los datos de Baltimore, ¿no? Estamos hablando de una comunidad de 600.000 habitantes donde vive más del 24% por debajo del umbral de la pobreza, donde los ingresos medios de una familia afroamericana de cuatro miembros son más la mitad de bajos que el de una familia blanca. Efectivamente, existe una herida racial. Y esa brutalidad policial echa sal más sobre esa. Pero la realidad en Estados Unidos, abriendo un poco el zoom, es que socialmente, económicamente y yo creo que también políticamente es un país muy, muy dividido. Es un país donde las diferencias de clase, donde la organización de la sociedad en castas, entre aquellos que tienen y entre aquellos que no tienen, se están agrandando. Y eventualmente, de cara a un futuro, abre un panorama, yo no digo de colapso, ni mucho menos, no estoy adelantando, pero sí un declive que ya ha cogido una dirección que es muy difícil cambiarlo. Y como decía antes, eventualmente el mayor problema que puede tener los Estados Unidos no es un problema geopolítico, sea en Oriente Medio, en Ucrania, en Asia o en Rusia, sino que puede ser un problema doméstico, ¿no? Precisamente por esa realidad que se está cronificando de una sociedad políticamente muy, muy polarizada. O sea, hoy cadenas de televisión como la Fox News y tal, yo alguna vez que me he puesto a intentar entender, es un discurso totalmente polarizado, envenenado, que hace demonios del enemigo. Económicamente es un país con unas diferencias de clase cada vez más grandes. Y luego, culturalmente, la solidaridad no es una cosa que esté en el pensamiento norteamericano. Socialismo o palabras por el estilo son palabras sucias y malditas. En la mentalidad norteamericana, el capitalismo no solo es efectivo, sino que también es moralmente superior. Y todo se mide en función del beneficio. No hay métrica de progreso humano. Si tú quieres tu bonus, tienes que sacar a fin de mes tus números. Y en esa realidad yo creo que hay que entender lo que está pasando en barrios como en Baltimore. Efectivamente, la población negra es una población mucho más empobrecida y hay dos tipos de soluciones que a mí particularmente me llaman la atención. Una es un dato para mí demoledor y es que Estados Unidos tiene el 5% de la población mundial y tiene el 25% de todos los presos del mundo. Es decir, abrir guerras contra las drogas peligrosas que llaman ellos, contra la metanfetamina en barrios empobrecidos, lleva a que haya más de 1,5 millones de jóvenes afroamericanos en las cárceles. Estamos hablando de 1,5 millones de personas sacadas de su contexto social, de sus familias, de sus comunidades, desaparecidos de la vida cívica porque son llevados a las cárceles. O sea, me parece un dato brutal. Y sobre todo es una cuestión que no se soluciona ni con mandando a la Guardia Nacional, al Ejército, a las calles, ni encarcelando de forma masiva en el mayor porcentaje y número de toda la humanidad que ha conocido la humanidad. Y creo que la foto más amplia, más allá del color de la piel, que se puede hacer de Estados Unidos, es una foto muy preocupante, que a veces no se ve, pero que abre un panorama realmente, realmente peligroso para Estados Unidos, y eventualmente el gran problema que puede tener Estados Unidos en un futuro no tan lejano es un problema doméstico, porque todo ese tipo de tendencias normalmente tarde o temprano suelen tener una reacción.
Bueno, mencionabas también, Miquel, el factor o el vector de las prisiones, la población penitenciaria en Estados Unidos. Es una cuestión que también creo que merece la pena comentar, aunque la dejamos para después. Andrés, Juan, por empezar desde el principio, ¿por qué crees que en Baltimore, tras la muerte de Freddie Gray, por cierto, yo no lo decía en la entrada, pero si las protestas se han calmado, y si esa revuelta se ha calmado, ha sido porque el fiscal de Baltimore ha acusado de asesinato y homicidio a los policías que participaron en el arresto y en la posterior muerte de Freddie Gray? Un dato importante a poner sobre la mesa. Juan, ¿por qué estallan este tipo de revueltas cíclicamente en Estados Unidos?
Bueno, yo es un debate clásico, ¿no? El intentar oponer el clasismo con el racismo, incluso lo hemos visto aquí, ¿no? En Vitengastéis, con el tema de Maroto y tal. No, porque no es racista, es que es clasista y tal, ¿no? No lo sé, yo creo que hay parte de ambas cosas, ¿no? En el caso de Baltimore, y en Estados Unidos en general, creo que son las dos cosas. Creo que por una parte es verdad que una parte de la población pequeña, de la población de color, la población afroamericana, ha conseguido un cierto estatus económico, y ahí tenemos el caso de Obama, ¿no? Que yo creo que es el emblema, ¿no? El símbolo de esa parte de la clase media negra norteamericana, pues que ha triunfado, que de alguna manera se ha podido integrar dentro de ese sistema económico que al cual hace una crítica Miquel, ¿no? Norteamericano, de Estados Unidos en concreto. Pero sin duda alguna no tiene que hacernos olvidar que hay un componente racista, sin duda, ¿no? Y que precisamente ese racismo se ve en que las tasas de pobreza dentro de la población afroamericana son infinitamente mayores que las que tienen los anglosajones, los descendientes de europeos, ¿no? ¿Por qué se producen? Yo creo que son una conjunción de causas. Yo creo que es esa. Hay muchas causas, ¿no? Por una parte es verdad, la cultura de la violencia en Estados Unidos, pues es parte de su ADN, ¿no? Esa idea de que, además del arma, de las armas, esa legislación que permisiva con el uso y la compra de armas también, pues forma parte de esa cultura de la violencia. Sin duda, las desigualdades, yo creo que son, en el fondo, el cimiento, ¿no?, sobre el que descansan este tipo de situaciones, desigualdades sociales muy grandes. Es el país de la desigualdad por excelencia. Y luego tiene también esa parte de la opresión que sigue produciéndose sobre las poblaciones afroamericanas, afrodescendientes, y también otras como los hispanoamericanos, los hispanos, etcétera, ¿no? Entonces pienso que hay un poco de las dos cosas. De todas formas, yo quisiera también poner un matiz a la crítica que comparto en general, que ha hecho Miquel a la sociedad estadounidense, y recomendaría un libro de Howard Zinn, que se llama La otra historia de los Estados Unidos. Y vemos ahí que, bueno, pues también es verdad que no todo es blanco y negro, ¿no? Estados Unidos es un país que nace con un pecado original en su propio nacimiento como Estado, pero no es el único, ¿no? Hay muchos países en el mundo que les pasa lo mismo, que es que nace sobre un genocidio, sobre todo a la población nativa, la población indígena, ¿no?, que es casi prácticamente desaparecida, hecha a desaparecer, ¿no?, por la fuerza. Y luego, pues ha tenido una política exterior que nos la ha hecho especialmente antipática, ¿no?, a las personas de otras partes del mundo, ¿no?, porque han sido el imperio. también tiene, ha tenido cosas positivas la historia de Estados Unidos, y las tiene, ¿no? Por ejemplo, decimos que el socialismo es algo que está completamente como fuera del vocabulario común de los norteamericanos. Sin embargo, antes de los años 30, durante los años 20, 30, el movimiento sindical, anarcosindicalista y también socialista en Estados Unidos tiene una gran fuerza, una gran importancia, ¿no? Recordar que tanto el 8 de mayo en cuanto al movimiento de mujeres como el 1 de mayo nos estamos refiriendo a sucesos protagonizados por la clase trabajadora de Estados Unidos, ¿no? Recordémonos de Sacco Vanchetti, ¿no? O sea, quiero decir, también no podemos borrar de un plumazo esa parte de la historia norteamericana, de la historia de los Estados Unidos, y más cerca de nosotros, también todo el movimiento antiglobalización, recordemos que nace en Seattle, ¿no? Y el movimiento de que ocupa Wall Street, ahora mismo pues ha sido uno de los que ha dado, uno de los primeros o uno de los más importantes dentro de ese movimiento de indignados que se da en todo el mundo, buena parte del mundo, ¿no? También hay que decir que las luchas por las libertades civiles que vienen desde la época de los años 60, 70 y que luego han tenido grandes derivadas, pues, recordémonos personalidades como Angela Davis, también Malcolm X, el tema de las Panteras Negras, etcétera, han sido también muy importantes en todas las luchas de liberación de los pueblos del mundo, ¿no? Y yo creo que eso sigue así, y que de alguna manera estamos viendo parte de la realidad ahora mismo, que es la que se nos muestra por los medios de comunicación, ¿eh? Y que no digo que no sea verdad, y que es la de la violencia y tal en las calles, pero yo creo que detrás de ahí hay un movimiento de protesta interesante, ¿no? Yo, a veces, mirando un poco el subtexto, ¿no?, de las imágenes, vemos como en esas grandes manifestaciones vemos también personas que no son de color participando, ¿no? Por algo será. Yo creo que ahí también hay un movimiento minoritario en estos momentos, pero que quizá pues también tiene parte de que ver con estos movimientos de protesta, que no es el primero, ¿no? Y que son movimientos complejos, con muchas causas, y también con distintas expresiones, ¿no?, de que pueden ser violentas o no violentas. Y bueno, también habría que tenerlo en cuenta, ¿no?, sin quitar con esto nada, y ya digo que comparto en general la visión que daba Mikel, ¿no?, más negra de esa sociedad norteamericana. Y cuando ha ido a las cárceles, desde luego, es una de las muestras más claras. Una sociedad que cambió mucho también, primero después de la Guerra Fría, o sea, durante la Guerra Fría y antes de ello con el macartismo, y ahora después del 11 de septiembre, ¿no? Uh-huh. Que ha habido un retorno autoritario muy, muy, muy fuerte, ¿no? Que ha cambiado algunas de las señas de identidad positivas que tenía Estados Unidos, como esa idea de la libertad, de expresión, de circulación, incluso de credo, y que se están poniendo ya ahora mismo en solfa también, ¿no? Uh-huh.
Yo creo que en Estados Unidos, yo estoy de acuerdo en que hay... En su historia y en la realidad hay elementos muy importantes y hay luchas y grandes pensadores y una sociedad que ha sido capaz de producir universidades, como decía antes, pensadores, instituciones, compañías como Apple, Microsoft, o sea, que siga habiendo nuevos proyectos, siga habiendo grandes pensadores. Yo no niego eso, pero yo creo que desde mi punto de vista en Estados Unidos siempre ha habido lo que ellos llaman el American Dream, el sueño americano. Ha sido en su ADN, en su historia, había la idea general era que, bueno, es una sociedad que puede vivir con grandes diferencias entre pobres y ricos siempre y cuando todos tengan las mismas oportunidades, ¿no? Y yo creo que este era un país que hacía, que llamaba a sus ciudadanos a trabajar duro por el sueño, a ganarse día a día ese sueño, con la idea de que, independientemente de los ingresos de unos u otros, todos tenían las mismas oportunidades, ¿no? Esa era... La fuerza motriz o en la psicología colectiva del país era parte de su historia, era parte de su identidad, estaba en el ADN de ese gran país, ¿no? Yo creo que el sueño americano se está tornando en pesadilla y está demostrando qué frágil puede llegar a ser el éxito de un país tan grande como Estados Unidos, que se dice de sí mismo que ha sido el siglo XX, ha sido el siglo americano. Y cuán amarga la realidad puede llegar a ser, ¿no? Porque la realidad norteamericana, o sea, antes comentabas el tema de la caza de brujas de McCarthy, ¿no? Yo me pregunto cómo es posible que un país que en teoría ya no tiene ejército profesional, no manda a conscriptos como mandaba en la guerra de Vietnam, una guerra divisiva, las tempestuosas luchas por los derechos civiles de Martin Luther King, Malcolm X, etcétera. Escándalos impresionantes como el Watergate o la caza de brujas de MacArthur, un país que en teoría tiene un clima social más tranquilo, vamos a decirlo así, está más dividido y más polarizado que nunca, ¿no? A nivel político, por ejemplo, me llama la atención el filibusterismo que le llaman los norteamericanos, ¿no? Esa estrategia que en el pasado era algo, una excepción, que es el debate permanente para bloquear y torpedear todo tipo de legislación socialmente más avanzada. Hoy los odios, el discurso polarizante, envenenado, no solo hacia el exterior, hacia las nuevas realidades que ha traído la globalización y la división internacional de mercados, sino ante el oponente político, yo no he visto realmente, en términos de polarización política y social, un país tan polarizado como Estados Unidos, no veo. Y luego está el tema económico que antes trataba también, ¿no? Que también es cierto que tiene una vertiente racial, tiene una vertiente de eso, ¿no? Las viejas heridas que todavía no se han cerrado y que echan más sal, pero luego hay que tener en cuenta también que Estados Unidos, en términos globales, pues yo creo que sí se puede decir que es un país que ha entrado en declive. No estoy hablando de colapso total, no estoy hablando de un escenario revolucionario, de caos y anarquía en el corto plazo, pero yo sí veo indicativos de que la gran potencia tiene a nivel interno, pues está empezando a apolillarse, ¿no? Yo veo un país dividido políticamente, económicamente las diferencias de clases se van agrandando y la organización en castas de la sociedad se está cimentando, está cogiendo un cuerpo que para mí es peligroso de cara al futuro. Y finalmente también yo creo que hay que decir con el tema del tema de las cárceles, ¿no? O sea, aparte de ser el país con el mayor número de presos y en porcentaje y en número de toda la humanidad durante toda la historia, es la propia percepción de la cárcel como negocio, ¿no? Estamos hablando de cárceles privatizadas. La industria de las cárceles es una industria que se rige por el mismo objetivo, que es del beneficio, es decir, necesito presos para sacar beneficio. Entonces necesito que me montes guerras internas, guerras contra la metanfetamina, más de 1.200.000 presos relacionados con la metanfetamina. Necesito guerras contra la disidencia política, porque como lo que hace mover un poco el normal funcionamiento, la maquinaria, lo que engrasa la maquinaria de los Estados Unidos es la ley del beneficio, no hay más métricas de progreso, o sea, los cupones de ayuda a los alimentos, los beneficios al desempleo, los créditos a los estudiantes, son considerados por multitud de pensadores como fomentadores del parasitismo, y como los parásitos en la mentalidad norteamericana dominante no tienen propósito, razón alguna, deben desaparecer. Entonces, todos estos elementos en el menú, para mí, hacen una realidad donde, primero, el sueño americano se ha demostrado ser una ficción, no existe. El 25%, según las últimas encuestas de norteamericanos, creen en la materialización del sueño americano en la primera persona del singular. Y luego hay otra cosa también que me llama la atención, y es que siempre ha sido un país un poco paranoico, Estados Unidos, pero ahora especialmente la sensación general es de ser un país abatido y sumido en el pesimismo, ¿no? Yo creo que la sensación de declive ante las nuevas realidades de la globalización y el nuevo mercado internacional, pues han hecho, no sé, es un país que tiene el 6% de su clase trabajadora solo trabaja en la industria de manufacturación. O sea, son números muy, muy peligrosos, y yo creo que sí se puede decir que Estados Unidos es un país en declive. Yo creo que sí.
Bueno, en relación más que con la fotografía general, ese zoom amplio de Estados Unidos, centrándonos en las prisiones, que tú, Miquel, lo mencionabas ahora y era algo que yo quería tocar, Juan, ahí hay mucho de lo que hablar también, porque la población reclusa es también, digamos, reflejo, bueno, de las injusticias que hay luego en la calle en Estados Unidos.
Sin duda alguna, ¿no? Como en todas partes, ¿eh?
Exactamente.
Las cárceles son reflejo de lo que hay fuera, ¿no? Y en Estados Unidos, pues son reflejo de una sociedad racista, una sociedad clasista. No hay más que ver los índices de población afroamericana y, bueno, hispana, inmigrante, ¿no? Reciente, en las cárceles, y por supuesto de pobres, son almacenes de pobres. Las cárceles en Estados Unidos y también en el Estado español son almacenes de pobres, hay que decirlo. Y efectivamente, hay una cosa que es muy preocupante, lo que citaba Miquel, ¿no? Esa tendencia a la privatización de todo, incluso de las cárceles, ¿no? O de la seguridad en general, podríamos hablar, ¿no? Porque yo creo que es parte de ese proceso, ¿no? Más amplio, que es la tendencia a la privatización de la última parte que conservaba el Estado, ¿no? De la soberanía nacional o la soberanía del Estado, que era la seguridad, ¿no? Pues parte de ese que fue que Hobbes llamó el Leviatán, ¿no? Esa función del Estado de control social, pues también está siendo transferida a manos privadas, ¿no? Y entre ellas son las cárceles, no solo eso, ¿no? Las grandes compañías de seguridad. Hemos visto la vuelta de los mercenarios en conflictos como Irak, ¿no? Que son esas grandes empresas de seguridad. Y yo creo que pues sí, efectivamente, forma parte de ese movimiento neoconservador y neoliberal que navegan juntos, en este caso en Estados Unidos, los neoliberales y los neoconservadores, y que, bueno, que es un proceso muy, desde luego, desde mi punto de vista, y yo creo que desde el punto de vista de la mayoría de las personas aquí en Europa, pues es un movimiento muy, muy preocupante, ¿no? También yo creo que a veces tendemos a generalizar demasiado con Estados Unidos, ¿no? Yo creo que es un continente, ¿no? Entero, prácticamente, ¿no? O medio continente, podríamos decir. Y no sé si tiene demasiado que ver, aunque sin duda tienen puntos en común, y hay un imaginario colectivo que todos se sienten norteamericanos, ¿no? O sea, estadounidenses, las barras y las estrellas. Pero luego no sé si tiene mucho que ver la situación que puede haber en Los Ángeles con un norteamericano de Los Ángeles, un chicano de un barrio de Los Ángeles o de San Francisco, o un yuppie de Nueva York, de la costa este, con un norteamericano del medio oeste americano, de Iowa, de ese medio oeste, que también es el donde ha surgido el Tea Party y esa nueva religiosidad y tal, que busca pues ese renacer, ese renacimiento de las esencias, ¿no? Pero desde mi punto de vista de una forma muy perversa, ¿no? Y entonces creo que a veces generalizamos, quizá por desconocimiento, ¿no? Porque no conocemos bien la realidad de los Estados Unidos, tendemos a generalizar. Pienso que, bueno, que es más compleja que todo eso, aunque yo creo, y coincido con Mikel, en que probablemente en estos momentos sí que estamos asistiendo, desde varios puntos de vista, podemos entender eso, a un declive, ¿no?, de la hegemonía como única potencia internacional que podía tener Estados Unidos, o que a la que ha aspirado tras la caída del bloque soviético, ¿no? Pienso que ahora mismo caminamos hacia un mundo multipolar, y tiene que ver con eso también, desde luego, siempre que sucede esto, no solamente es la amenaza exterior, ¿no?, sino también la descomposición interior de los imperios es algo que está ahí, y que yo creo que Estados Unidos, desde luego, no se salva, no se libra de esa tendencia histórica, ¿no?
Bueno, si os parece, ya que nos quedan 2 minutos y seguir con esta charla y esta reflexión sobre la situación en Estados Unidos desde el punto de vista de las diferencias sociales y de la discriminación racial, clasista, daría para mucho. Os voy a proponer otro tema. Rápidamente, ¿qué os parece el enfado de Juan Mari, de Jean-Marie Le Pen, con su hija y todo lo que ha pasado en el Frente Nacional Francés?
Está muy mayor ya ese señor, ¿no? Ya tiene casi 90 años. ¿Cuánto? 84.
86, años, creo que tiene exactamente.
Yo creo que la hija como que le pone las pilas, y yo creo que eso le, en ese sentido, hasta puede caer bien al electorado francés. Decir, bueno, papá, como tanta gente que tenemos padres muy mayores, ¿no? Y dices, a ver, no te pases, estás como un niño, eres como un niño pequeño, ¿no? Y eso forma parte también de la estrategia de imagen de la hija, ¿no? Que es la verdaderamente peligrosa en estos momentos, porque el padre ya está un poco de retirada, no sé, pienso yo, ¿eh?
El padre está como pasado de rosca y
eso pienso yo.
Miquel, ¿tú qué ves en todo este affair en la familia Le Pen? ¿Qué dirías tú?
Sí, sí, tiene un componente infantil, ¿no? Tiene un componente infantil, pero yo creo que también estoy de acuerdo con lo que dice el compañero, porque creo que es una estrategia bien pensada, y desde luego en la intimidad yo creo que la hija tiene que estar muy, muy contenta con el padre, porque la realidad es de yo me acuerdo hace años dónde estaba el Frente Nacional, y hoy por hoy, en términos estructurales, lo que es el Frente Nacional en el Estado francés, desde su punto de vista, yo creo que tiene que estar contento, ¿eh? Sabemos todos los peligros, sabemos el fascismo puro, lo que es y lo que representa el Frente Nacional, pero en términos de evolución y en términos a lo que han llegado y las posibilidades que tienen, aunque tienen un sistema electoral que no beneficia sus intereses electorales, pero yo creo que tiene que estar muy contento, muy contento. Han hecho un recorrido muy peligroso desde un punto de vista de izquierdas, desde un punto de vista democrático incluso, pero hostias, el Frente Nacional, cosa seria, han conseguido copar la centralidad y creo que tienen que estar contentos ambos.
Bueno, lo bonito sería que se peleasen de verdad entre todos ellos, ¿no? Pero, bueno, que...
Eso es un deseo.
Sí, es que son las 9:00, tenemos que terminar. Mikel Zubimendi, Juan Ibarrondo, Eskerrik asko bioi.
Venga,
Berdin, adiós, bye, urrengo arte.